Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Esta tarde tenemos con nosotros, como son casi todas las, como son todas las personas que vienen a este espacio, muy iridiscentes. Tenemos a una chica jovencita, a Judith Gutiérrez Villarejo. Buenas tardes, Judith.
Buenas tardes.
Judith es fotógrafa creativa y conceptual. Así sí. Defines lo que haces, luego nos lo explicas un poco más. De alguna manera el motivo de haber venido aquí hoy a Radio Colores es también porque en la Universidad Popular, en la segunda planta, tienes puesta una exposición de fotografía muy interesante. Supongo que cuando mucha de la gente que nos esté oyendo, porque como ya sabe nuestra audiencia, este programa está en redifusión y se escucha muchas veces, pues posiblemente nos escuchen en junio y, por supuesto, aquí en la Universidad Popular no van a poder ver la exposición, pero quizá esté en algún otro sitio, ¿no? Entonces sí que vamos a charlar un poco en torno a esta exposición y al trabajo que ella hace, porque es muy interesante y creíamos que merecía la pena poder contarlo, ¿no? Porque además, Judith, tú para eso has hecho fotografía, para contar las cosas que vives, ¿no?
Sí, es en mayor parte mi trabajo siempre es autobiográfico, trata siempre sobre mis experiencias o las experiencias cercanas a mí y trato un poco de concienciar a la gente sobre esos temas.
Es la fotografía para ti es una forma de expresión, de sacar, de comunicar y sacar lo que llevas dentro, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, si no tengo tampoco de otra manera en la que me sienta tan a gusto de expresarme, de contar las cosas.
¿Cómo la afición a la fotografía, cómo te viene?
Pues yo antes pintaba, dibujaba, pero perdí esa afición y ese amor que tenía por temas de violencia de género, que ahí a partir de ahí empezaba todo. Me machacaron mucho con el tema del dibujo y no puedo volver a dibujar. Entonces me topé sin pensarlo con la fotografía, me gustó, vi el trabajo de otras mujeres y dije, esto es lo que quiero hacer.
Sí, a través de esta expresión de la fotografía expresas una realidad que acabas de decir, que has vivido,
sí.
La violencia de género. No vamos a entrar en los detalles de tu vida, ¿no? Pero sí vas a, de alguna manera, generalizando para sensibilizar de la lacra y del problema de la violencia de género. Vamos a contarlo expresando un poco todo lo que contabas en la exposición, lo que cuentas en esta exposición, que es muy interesante. Utilizas fundamentalmente el retrato, ¿no?
Sí, el autorretrato.
El autorretrato. ¿Las fotografías son todas tuyas?
Sí.
Todas las fotografías que aparecen son tuyas.
Todas, sí.
Todas. Si te parece, podemos irlas comentando para dar una idea. Bueno, antes de comentar lo de la exposición, no se podía, como decía antes, que te defines como fotógrafa creativa conceptual.
Sí.
Que, no sé, que nos expliques tú qué entiendes por eso.
La fotografía conceptual es básicamente coger un concepto, ya sea una palabra o un sentimiento, y plasmarlo después en una imagen.
En este caso sería el tema de la violencia de género,
ajá,
¿no? Y creativo porque es la capacidad creativa que tienes para...
Claro, creativo porque sale de tu cabeza y porque vas manipulando la imagen para que luego sea lo que quieres que sea.
Todas las imágenes son un autorretrato tuyo que luego todas están manipuladas porque tienen otros elementos alrededor, ¿no?
Sí, uso mucho el fotomontaje para que sea más sencillo a veces mostrar algo. Siempre hay que añadirle algo a la imagen. A veces está ahí y a veces lo pones tú después.
Las fotografías tal y como están expuestas aquí en la Universidad Popular no tienen un orden, no es esta es la primera y no tienen un orden secuencial, ¿no? De ir contando una historia, cada una refleja sentimientos o realidades.
Exacto.
Bueno, yo si te parece vamos comentando, por ejemplo, según la primera que está, o la primera que hemos empezado a ver, hay una que, bueno, pues es ese autorretrato, esa persona que está de espaldas y tiene en la espalda un código de barras.
Sí, eso básicamente es el código de barras representa una marca, a veces de venta y a veces como, ¿cómo decirlo? A veces pues como que te vendes tú mismo o intentar cambiar y otras veces que toca el tema de o la trata de blancas, la prostitución obligada o tener que hacerlo tú por tu propia voluntad porque no puedas salir adelante en ciertas situaciones.
De alguna manera, esta fotografía denuncia el tema de la prostitución.
Sí, muchas mujeres al año son traídas a España o llevadas a otros lugares y luego se las obliga a prostituirse, incluso muchas veces las propias parejas. En un país hay unos chicos a los que se les da, no recuerdo el nombre con el que se les llamaba, que básicamente su trabajo es enamorar a chicas jóvenes, sacarlas del país y allí obligarlas a prostituirlas en una cadena de este tema.
Sí, la prostitución es una forma de violencia de género, porque ahí,
sí,
ahí están, dentro del tema de la prostitución hay gente que está más a favor que de alguna forma se regule la prostitución y otra gente que está en contra totalmente, ¿no? Porque es una forma de violencia y de comprar a las personas, ¿no?
Al final, por muy regulado que esté, sigue siendo lo que es, siguen siendo hombres comprando mujeres que esas mujeres no quieren estar verdaderamente ahí.
Están por alguna causa forzadas.
Uh-huh.
A ver, y luego vamos a ver, hay otra fotografía, otra de las fotografías, que aparece, bueno, pues la imagen de una mujer que tiene un objeto, tiene como una botella, ¿no?
Sí.
Es una botella y dentro tiene un...
Sí, está en mitad del mar con una botella con un mensaje. La botella simboliza el tema de la última esperanza. Ella está rodeada del mar porque no tiene ningún sitio a donde ir. Es esa sensación de estar perdido y solo tener una sola oportunidad para salir.
¿Y estas sensaciones cuándo las vive? Bueno, no sé, tú es desde la perspectiva autobiográfica, pero ¿cuándo percibes que estas situaciones se dan en las mujeres, ¿no?
Pues básicamente cuando es que al final es lo mismo, es cuando te sientes atrapado, ya sea en una relación o sea en otro tipo de situación.
De situaciones. Luego hay otra de las fotografías que tiene, son, pues se ven las piernas juntas, así como cruzadas, y debajo unas flores de romero, bueno, diversas flores, ¿no?
Sí, el título es Pero me regala flores. En las piernas tiene varios moretones.
También es verdad,
que simbolizan los golpes. Y las flores, pues el típico acto de que después de o pegarte o hacerte algún daño, aunque sea psicológico, después intentan buscar la manera de que les perdones. Y suele ser o con flores o con otro regalo.
Sí, esta simboliza muy bien eso, la trampa del perdón, ¿no?
Exacto.
El perdón, las flores... hace tiempo había un anuncio contra la violencia de género que representaba eso, las imágenes, como iba pidiendo perdón, la llevaba un ramo de flores y las últimas flores son las que llevan a su tumba, ¿no?
Sí, además en la fotografía la chica está quieta sin ninguna intención de levantarse porque ya le ha perdonado.
Otra de las fotografías es, bueno, un rostro que está como velado con, además como difuminada la boca, los ojos así que casi no se notan. ¿Y eso qué quieres contar ahí?
La fotografía se llama Sin identidad. No tiene cara porque no tiene identidad, no sabe quién es o ha perdido esa esencia de sí misma. Y pues básicamente eso.
Sí. ¿En qué situaciones, por ejemplo, perdemos la identidad o pierde?
En muchas situaciones. Hay veces que cuando estás mucho tiempo con una persona acabas cambiando conductas de ti mismo, algo que te hacían ser tú, y van desapareciendo, las eliminas y llega un momento en el que no sabes quién eres.
Porque anulas tu personalidad en función de las de otra, de la de otra persona.
Ajá.
Hay otra de las fotografías que es una, bueno, es de espalda y se nota ahí la columna vertebral muy marcada y da, bueno, pues una cierta sensación de deformidad, ¿no?
Sí. Monstruo quiere representar básicamente el tema de cuando te machacan sobre todo con el tema físico, esa sensación de que tú mismo empiezas a verte como el monstruo que esa otra persona dice que eres. Y bueno, está de espaldas por la sensación de arrinconamiento, de no tener por dónde salir.
¿Y esas situaciones, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuáles pueden ser o cómo identificas tus situaciones de esas?
Más que nada, el cómo ves a otras personas. Yo, por ejemplo, la primera vez que me sentí así fue cuando en la infancia sufrí bullying. Y ya, los niños pues siempre suelen ir a por ti en cuanto al tema físico, que si gafotas, que si sí. labio roto, que si gordo, que si anoréxico. Y pues es que eso se va notando, no puedo decirte la manera en la que lo ves, pero simplemente cuando está ahí lo ves.
Sí, no, era un poco porque a veces para ayudarnos a identificar, sí. esto refleja una realidad y estas realidades son estas realidades cotidianas, como eso, como cuando en el bullying en el colegio, como cuando Exacto. se ríen de un niño o de una niña porque tiene gafas, sencillamente, porque tiene, bueno, pues cualquier otra cosa que no le es del agrado sí. de otros que se creen superiores o por encima.
Y que puede desembocar al final en enfermedades como la bulimia o la anorexia. Y otros temas psicológicos bastante graves.
Hay otras dos fotografías que una tiene, son de frente, ¿no? Está el rostro con la mirada hacia arriba, como con los ojos en blanco, y otra que estás abrazando a una mascota, un perrito, ¿no? Como en una actitud más positiva. ¿Y a eso sí. qué quiere transmitir?
La de los ojos en blanco con la mirada hacia arriba es el momento, digamos, de la iluminación. Es la visionaria, la que ha visto que hay un futuro mejor y que quiere avanzar hacia él. Y abajo, sobre todo porque yo siempre me he sentido muy relacionada con el medio ambiente, con el campo, porque me he criado en el campo siempre, y siempre he estado rodeada de animales, entonces estoy con el perro en brazos simbolizando ese amor por los animales. Y al final es en eso una de las cosas en las que más me apoyé para salir de donde estaba.
También de alguna manera el apoyo que necesitas del entorno y de otras, bueno, iba a decir de otras personas porque es fundamental el apoyo del entorno y de las sí. personas, aunque en este caso los animales es como sí. también como un refugio, esa mascota que
para
te ayuda
mí,
un
sí,
poco.
Para mí sí, siempre lo ha sido.
¿Tú tienes mascotas o tienes algún
animal? Yo sí,
animal?
Siempre he tenido, no recuerdo ninguna época en la que no haya tenido un perro, un gato o un periquito, sí. siempre han sido parte de la familia.
Estas ya son más en positivo, hablan de la salida, ¿no? De la necesaria salida que, vamos, de ir saliendo del agujero
sí.
en el que la violencia de género
ya
lleva.
Pretendes ponerle un fin o ya se ha acabado y tienes que seguir.
Sí, cuando se dice muchas veces en torno a la violencia de género, muchas veces está la manida expresión de pues son tontas y están pasándolo mal, ¿por qué no salen y tal, ¿no?
Claro.
Que... Uf, ¿qué puedes decirnos tú de eso?
¿Qué decir a eso? Las personas que siempre dicen eso es porque simplemente no han tenido una visión cercana a ese tema. Tú cuando eres maltratada, al principio no te das cuenta porque no empieza desde un principio. Primero te trata bien, te trata como una reina y luego según va pasando el tiempo empiezan temas pequeños como los celos, o que te fisgan el móvil, cosas que van haciéndose más grandes poco a poco. Y luego cuando te quieres dar cuenta, que cuando empiezas a ver lo que está pasando, ya estás acojonada, o sea, ya tienes un miedo horrible a salir de ahí, a lo que te puede hacer.
Claro.
Está el tema de que te amenazan, no solo con hacerte daño a ti, que al final es lo que menos te importa, sino con hacer daño a tu familia o a tus amigos.
Sí, salir de la espiral de la violencia y... no es tan fácil como a veces se cree, ¿no?
Y que no sabes dónde pedir ayuda porque esas personas siempre se encargan de alejarte de la gente que te quiere. O te hace discutir con tus padres o te aleja de tus amigos y al final estás sola con él.
Sí. Hay otras dos fotografías que también van unidas y son también dos rostros de frente. Una estás con los labios como... Es que aquí yo en la obra... Como las estoy viendo en el móvil, son flores, no distinguía muy bien el detalle.
Sí.
Flores y en otra como que escupes sangre,
sí.
¿no?
La de las flores representa el silencio. Ya tiene la boca sellada con flores. Es ese problema el que hemos comentado antes, el que no sí. puedes pedir ayuda, estás totalmente atrapado y al final consiguen que te calles. Y al final el silencio es tu peor enemigo y lo será siempre.
Sí, a mí me llama la atención que eso, que además has sellado la boca con flores. como significando esa forma como te tapa la boca, pero con como con las flores, ¿no? Como no pasa nada, con el pedir perdón, como
el si yo te quiero.
El si yo te quiero, el dulcificando, y eso es una trampa, el amor romántico.
Sí, y además la idea, aparte de eso, vino por un cuento en el que una madre está a cargo de sus dos hijas y de su hijastra. Siempre manda a su hijastra a trabajar y a por agua al río. Entonces, una de estas en las que la chica va al río, sale una dama del agua y le concede un regalo, el regalo de siempre estar escupiendo flores y joyas y cosas bonitas. Entonces, cuando volvía, la madrastra sentía celos y entonces mandó a sus dos hijas al río. ¿Qué pasó? Que estas dos chicas fueron muy bordes con la dama del lago. Entonces esta les hizo escupir sapos y ranas. La cuestión del cuento es que te dicen que al final, cuando hablas, que salgan ese tipo de cosas, es algo bueno o algo malo, depende del cómo te hayas portado. Pero yo, al final me parece que el silencio se produce en ambas. Sí. Para mí, si estás hablando y estás escupiendo cosas, por muy bonitas que sean, sigue siendo silencio. Entonces saqué de ahí un poco la idea.
La idea para reflejar estas dos fotografías, que también tienen eso, pues un fotomontaje a la hora de hacerlas. Porque claro, aquí yo las son autorretratos, pero yo las veo, te estoy viendo a ti, las veo y bueno, pues no, tampoco es que te identifique así personalmente, ¿no? Porque luego las modificas. A ver, bueno, hay otra. Sí, hay otra fotografía que también es, bueno, esta yo creo que está muy clara y muy significativa, que tiene una jaula, está enjaulada la cabeza.
Sí, y el pájaro encima de la jaula. Pues esta básicamente es el tema de la sensación de estar enjaulada, de no poder salir. Además, si te fijas en la cara del personaje, es totalmente de calma. Entonces,
sí, adormecida.
Exacto, totalmente. Cuando te sientes enjaulada, la persona que está ejerciendo esa dominación sobre ti, esa trampa, siempre se encarga de que te sientas como que te está protegiendo, como que todo lo hace por ti. Entonces, por eso esa cara de relajación, de estar
felicidad,
bien.
De felicidad, que incluso los párpados tienen un tono como color oro, ¿no?
Sí.
Sí, igual que ese tal, como...
Y el pájaro, pues, está vigilando la jaula.
Sí.
Yo a él le veía, por ejemplo, como una persona libre, y por eso lo representé como un pájaro encima de la jaula.
Esta tarde estaba leyendo un artículo de las redes de un blog, me parece que era el de Barbie Hijaputa, de varios de estos que sigo, y estaba contando que es que me recuerda mucho lo que estás diciendo ahora, estaba contando cómo ella en su momento tuvo un novio al que no quería y le dejó, y las amigas y el entorno le decían que no sabía ella lo que se perdía dejándole a él, con lo atenta que estaba encima, con lo atento que era él con ella y lo buena persona que siempre estaba pendiente. Y dice, claro, eso fue hace bastantes años. Hoy eso hubiera sido... porque ella dice, hoy el feminismo me ha enseñado que es lo que tenía este novio conmigo, era un acoso constantemente de estar pendiente de mí, de controlarme, de hacerlo todo. Es un poco la expresión esta también, ¿no?
Sí, se confunde mucho el acoso con... el hacerte caso. Entonces, cuando alguien está muy encima de ti y no te sientes a gusto, otros desde fuera lo perciben como que se está esforzando, y para nada es real, es totalmente un acoso, es una obsesión. Y eso podría, si por ejemplo la chica que dices no lo hubiese dejado, a saber cómo estaría ahora.
Sí, ella hacía una reflexión de eso, dice, entonces yo lo dejé y tal, hoy el feminismo me ha enseñado que eso no era amor, era acoso.
Y la gente suele tender además a devolverte a los brazos del maltratador o del acosador, en plan de, pero te ha regalado esto, no será tan malo.
Sí, hay que intentarlo de nuevo y tal, ¿no?
Exacto.
Así es.
Así. O ahora lo que se nos dice a los jóvenes no aguantáis nada.
Sí, efectivamente, sí. Eso, antes aguantaban yo muchas veces con la gente así, en las clases y tal, y con alguna gente mayor que dice eso, los jóvenes, digo, bueno, y antes quizá aguantaban, se aguantaba demasiado y bueno, pues eso, o ahora hay más mujeres muertas, bueno, como antes, pero antes aguantaban la paliza, hoy no se aguanta, y cuando no se aguanta es cuando unas veces te matan y otras veces sales adelante. Hay otras dos fotografías también, una, bueno, pues está de frente al rostro, que tiene una especie de ramo de flores, y la otra se ve, bueno, pues la parte de la cadera. Ah, mira, te la voy a, sí, te la voy a enseñar, que que yo las estoy viendo en el móvil, y tiene, bueno, pues en la zona del pubis una flor, ¿no?
Vale, la de las flores es esa sensación de florecer, la chica está con los ojos cerrados, pero con la barbilla un poco alzada, como si estuviese pidiendo algo. Es básicamente esa necesidad de seguir adelante, de como estar rezando por algo mejor, como volver a florecer. Y en la otra fotografía, la de la flor en el pubis, es porque el tema de la menstruación es un tema tabú todavía. Y a mí, cuando me explicaron sobre el tema de la menstruación, lo que me decían era que era como una flor que florecía todos los meses y que se le iban cayendo los pétalos. Luego a mí, cuando me llegó la regla, era en plan de qué desastre, qué es esto, me duele, esto no es una flor, esto es una patada. Y esa fotografía irá acompañada de otra cuando la realice, que será con el tema tabú fuera. En vez de ser una flor, será sangre. Y eso, serán las dos representaciones del tema tabú, del cómo te lo explican y el cómo es realmente.
Sí, la metáfora que vende la feminidad y la metáfora que, y la otra realidad, ¿no? Hay otra que es lo mismo, son unas manos caídas a la altura también del pubis y tal, con las manos cruzadas con una manzana. Esta, yo creo que cualquiera que la vea se imagina por dónde, lo que quiere representar.
La manzana mordida, la manzana de Eva, simboliza lo que vino después de la mordida a la manzana de Eva. Cuando Dios descubrió que había mordido la manzana, básicamente lo que le hizo a Eva fue decirle, a partir de ahora tú y tus descendientes menstruaréis, o sea, sangraréis cada mes con dolor, pariréis con dolor y seréis obedientes a vuestro marido.
Sí, representa la sumisión de la mujer, porque también esa parte de la Biblia, el mito de Adán y Eva, lo que nos dice la religión es que, bueno, la mujer fue sacada de la costilla del hombre, ya partimos de eso, ¿no? Y luego también, que luego, visto de otra manera, se llamaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Que no podían tocar. Y Eva fue curiosa y tocó, quizá eso es lo que les molestó a los misógenos de la época, que la mujer quisiera saber.
Exacto, totalmente.
Luego hay otras dos fotografías, una que está en una chimenea y una mujer desnuda, bueno, desnuda, semidesnuda, a los pies de la chimenea, y luego la otra que tiene una pamela llena de flores. ¿Eso hay que representas?
Ambas tratan el tema de la mujer objeto. En la de abajo con las flores, no tiene cabeza, tiene flores, es porque se la ve como
la mujer florero.
La típica mujer florero, y ya es como un cuerpo que solo sirve para ser bonito y ya está. Y en la de arriba es una fotografía algo más elaborada, está en un escenario que parece de una persona adinerada.
Sí.
Y ella está tumbada en el suelo como si fuese parte de la alfombra. Vuelve a ser el tema del tema de la mujer objeto, y además también una crítica a la caza por trofeo, ni siquiera para comer.
Sí, porque además en el fotomontaje que está elaborado que has hecho está la chimenea, normalmente encima de las chimeneas en casas así más pudientes ponen el trofeo, la cornamenta esa que cazan y tal, y sí, efectivamente parece como que fuera un animal de caza ahí.
Sí, como la típica alfombra del oso.
Del oso, sí. Y ahí está la mujer, eso, como un objeto. Que además, comentábamos antes cuando estábamos visitando un poco la exposición, ha sido una expresión y sigue siendo una expresión muy común cuando los hombres salen de caza, ¿no? Uh-huh. De caza, a cazar mujeres. Sí. Otra fotografía, bueno, pues es también una mujer desnuda, agachada, y luego una que representa un abrazo.
Sí. La primera es sobre la traición, están las espadas a punto de caer sobre ella, y allá en la espalda, si te fijas, se ve varias cicatrices. O sea, primero hay una herida abierta, que es la que le acaban de hacer, la última puñalada, y luego tiene otras que son mucho más antiguas, que ya están cerradas, pero que ahí sigue la marca y sigue ese dolor que hubo en ese momento. Y eso, las puñaladas traperas que te van dando a lo largo de tu vida, que se van acumulando.
Sí, unas hacen cicatrices y otras son recientes, pero ahí están, sobre la piel que habla.
Exacto, y siempre van a estar.
¿Y en la otra fotografía que...?
Es la misma chica abrazándose a través de un espejo. Ella abraza su reflejo. Lo que quiere decir es que al final, en el momento de la verdad, eres tú quien se debe ayudar. Los demás pueden echarte una mano a salir de donde estás, pero al final eres tú quien da el paso, eres tú quien te da tu propio apoyo, y eso, al final puedes contar contigo y ya está.
Sí, que el apoyo de alrededor es muy importante, pero...
El tuyo más.
El tuyo, el de cada persona es el decisivo. Tú tienes que querer, porque como no quieras y no veas el problema y no eso no...
Claro.
No, te pueden ayudar a caminar, pero los pasos los tienes que dar tú. Bueno, pues yo creo que hay otra fotografía que es como una especie de danza, ¿no?
Sí, es la de la reencarnación. Hay una chica en el medio, mariposas a un lado y una lanza al otro. La lanza simboliza a esa persona que, digamos, te ha matado metafóricamente. Luego la chica es ella misma muriendo por esa lanza, y luego las flores representan la recuperación, la reencarnación, el volver a nacer y crearte tu nueva vida.
Sí, esta exposición es la primera vez que, bueno, esta es la colección de fotografías que has expuesto aquí. Dentro de esta temática, ¿tienes alguna más o tienes pensado ir añadiendo alguna más? Depende...
Hay alguna más que tengo por ahí hecha, pero se centraba más en otros temas que aún son más delicados como para mostrarlos. Uh-huh. Y bueno, sí que se irá ampliando. Uh-huh. Iré soltando tanto personas que quieran que cuente su historia, si manteniéndolas en el anonimato, y pues otras propias.
Sí, esta exposición fundamentalmente pretende, con este tipo de fotografías, pretende sensibilizar en torno al problema de la violencia de género, ¿no?
Sí.
De las muchas formas de violencia de género que hay, ¿no?
Sí, muchísimas.
Porque la primera fotografía que comentábamos, la de la mujer con la espalda en el código de barras, ¿no? Violencia de género es la que se ejerce en una pareja o también fuera de la pareja por ser mujer, pero la prostitución es una forma de violencia de género que muchas veces hay gente que no la entiende. Ahora ya afortunadamente sí vamos teniendo más conciencia de ello, ¿no? Uh-huh. Tú con esta exposición quieres un poco
ayudar tanto a que a quien le esté pasando se vea reflejado y diga, vaya, me está pasando a mí, no lo sabía, pues voy a salir antes de que empeore. Y luego también que otras personas comprendan el cómo se siente una mujer que lo ha pasado o que lo está pasando, y quizás buscar una manera diferente de intentar ayudar. Porque es muy fácil decir, sí, esto está mal, pero luego cuando lo tenemos cerca nadie sabe cómo actuar o nadie sabe verlo.
Sí, y cómo... No sé si en estas cosas no sé si hay pautas o no, pero ¿qué ayudaría a verlo o a identificarlo?
Muchas veces es con la propia conducta de esa persona. Si ves que una chica está con su pareja pero siempre está teniendo como que controlar esos cabreos de él, por ejemplo, sobre todo en las noches de fiesta, tú cuando estás en una fiesta y un chico ya está liándola o lo que sea, montando una escena de celos, la chica siempre es un cálmate, así otra vez no y tal. Y es una señal, si estás viendo a esa chica que puede estar en un peligro, ayúdala, intenta
Sí,
aparte de ahí.
Decirle algo que empiece a abrir los ojos, uh-huh. ¿no? Hay que luchar contra el amor del mito, contra el mito del amor romántico.
Sí. Además, es que el amor romántico roza el acoso. Estamos envenenados totalmente con las películas de amor en la que el chico insiste una y otra vez, hasta que la chica se enamora y viven juntos ya para siempre, ¿no? Pero esa insistencia es que básicamente no está respetando nada de lo que has dicho, no ha respetado ese no que has estado dando todo el rato. Entonces, si ya desde un principio no hay respeto, no lo va a haber nunca.
Sí, y eso es como una espada, ¿no? Que el amor romántico este, ¿no?
Sí.
Porque al final es contraproducente, ¿no? Lo que pasa es que en esa fase de enamoramiento muchas veces es difícil verlo, pero bueno.
Sí, es difícil verlo, la verdad.
Pero de ello se puede salir.
Sí, siempre se puede, sea con ayuda o sea de la forma que sea. Es sacar valor, dejar ese miedo que todos lo tenemos, dejarlo un poco aparcado y decir, ya, se acabó.
Y luego tú crees que es bueno expresarlo, sacarlo, expresarlo
es
de alguna
expresarlo.
Manera.
Es bueno expresarlo. Cuando te lo guardas dentro, ese cúmulo de sensaciones en algún momento va a explotar, porque se van a ir añadiendo más. Y al final vas a caer en una depresión o te van a estallar esos sentimientos de golpe. A mí la primera vez que me estalló un sentimiento fue porque estaba cocinando y me saltó a la cara una gotita de aceite. Y normalmente pues por eso no te enfadas, dices, vaya, pues te limpias, tal, te cabreas un poco y ya está. Pero yo empecé a llorar simplemente, como que ya era el momento cumbre de la impotencia que sentía. Y fue una mísera gota de aceite la que me hizo estallar. Pero claro, tampoco fue la gota, fue todo lo que había detrás.
Sí, sí, a veces hay una cosa que es la que menos te puedes imaginar que hace...
Uh-huh. Es el tope,
hasta ahí eso, uh-huh. Y es el tope y se salta. En este caso, para ti la fotografía ha sido esa válvula de escape, uh-huh. bueno, de superarte a ti misma y de expresar lo que sientes y tal. Tú, bueno, la fotografía que es una forma, es una categoría de arte, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que el arte ayuda, el arte... Para estos casos y para muchos casos el arte es bueno, para esto ayuda.
Muchísimo. Sea cual sea la situación, si necesitas sacar algo, al final la forma de expresarlo, cada uno te va a tener la suya, pero todas se pueden considerar arte. Hay directores de cine que han sacado sus demonios, por decirlo así, en sus películas, escritores en sus libros, pintores en sus pinturas, los fotógrafos también.
Sí. Además de estas fotografías, me imagino que tienes más fotografías, más de otras temáticas, no lo sé.
Siempre suelen ser el punto inicial, suele ser sobre mí, pero sí que alguna vez he hecho alguna fotografía como para intentar ayudar o intentar concienciar sobre esos temas. Pero uno de ellos es el tema del cáncer de mama. Hice una fotografía del cáncer de mama y ahora estoy trabajando en otra. Y quiero, por ejemplo, ponerla en venta y que con lo que se saque de esas ventas donarlo a investigación sobre el tema o a ventas de pelucas, lo que sea. Algo, cualquier cosa que pueda ayudar. También con la fotografía que hemos visto antes con el perro en brazos.
Sí.
Esa, por ejemplo, ahora está en venta para donar a protectoras de animales.
O sea, tú vendes las fotografías, pero para causas...
Pero las ganancias...
Para causas sociales.
Exacto, sí. Esas ganancias se donan a una asociación o a una protectora o lo que sea. Siempre con la intención de echar una mano.
Algo por lo que hay que felicitarte. Porque tú la fotografía no la haces como un medio de vida o no te lo planteas a medio o largo plazo, bueno, no sabes...
Me gustaría vivir de ello, pero es muy difícil.
Muy difícil.
Ahora el que se gana la vida con la fotografía suele ser con el ámbito fuera del arte, con más enfocado a fotografía de eventos, de bodas, bautizos,
sí.
El típico book para una modelo, moda y ya
sí.
está. Pero claro, vivir ya llamándolo término artístico es mucho más difícil.
Sí, o en términos de periodismo, fotoperiodismo, uh-huh. también es difícil sí. lograr una fotografía. ¿Has hecho alguna exposición más colectiva con algún grupo? Creo que has participado también en Palantia Foto, y, ¿no?
No, en Palantia Foto conocí varios fotógrafos claro. allí, pero no participé, simplemente fui a ver como espectadora. Espero poder participar algún año. Lo que sí que he hecho ha sido formar parte con dos fotografías en la exposición de fotorretos en Galería Leucade de Murcia, en la que se hizo a partir de un reto que hizo la fotógrafa Fátima Ruiz. Ella hizo un proyecto que se llamaba... que consistía en 52 semanas. Durante 52 semanas, o sea, durante un año entero, cada semana realizabas una fotografía con un tema que ella proponía. Lo abrió al público y podíamos participar fotógrafos de cualquier parte. Entonces, como habíamos participado bastantes, Fátima se le ocurrió la idea de contactar con una galería y exponer esas fotografías. Cada persona que participó puso dos fotos y la verdad es que fue bastante, bastante divertido. No pude estar allí, pero la acogida por parte de la galería y por parte de todos los demás fue muy guay.
Y luego el montaje, me imagino que tú tienes en tu casa tu ordenador y todo tu equipo para hacer los montajes de fotografía y
sí,
eso.
Tengo luego con un portátil y Photoshop.
Y, por ejemplo, para hacer una foto como cualquiera de estas fotos que has hecho, ¿no? ¿Tienes primero la idea o cómo es un poco el proceso creativo de montaje de la foto?
A veces simplemente tengo una sensación o tengo un sentimiento que quiero sacar y ya a partir de ahí la imagen sale sola. Dices, pues me siento así, pues esta pose lo puede representar bastante bien, así que ya te pones a ello, sacas la foto, te haces el boceto primero, lo que quieras. Pero otras veces, que son las veces que más lo disfruto, es cuando se crea primero la imagen en tu cabeza y no sabes por qué. Es un quiero hacer esta foto, necesito hacer esta foto, pero no sé por qué. Y hasta que no la acabas, no sabes el por qué la estabas haciendo, no sabes lo que significaba hasta que la ves ya acabada.
Y cuando la ves acabada ya sabes qué significaba.
O sea, te ayuda a comprender eso que sí. estabas sintiendo.
Por ejemplo, algunas de estas fotos, ¿cuál han sido la que se te ha metido en la cabeza?
Monster.
Monster.
Para Monster no tenía una idea primera. Me levanté como con sensación de angustia, no me sentía nada bien y dije, tengo que hacer esta foto. Y hasta que no la vi, no sabía el por qué estaba así de mal.
Monster era la fotografía que representaba un poco una espalda deformada, que hablabas sí. del bullying y tal. Y el otro modelo de fotografía, que primero tienes la idea y luego buscas la fotografía, ¿cuál?
Esa pues va paso a paso. Piensas, si te sientes de X manera, dices, bueno, pues quiero hacer una foto de esto. Y primero me hago siempre un boceto con varias poses para ver cuál quedaría mejor. Y luego ya quedas, si necesitas atrezo, algún tipo de, por ejemplo, las flores en una o lo que sea, las compras o te las buscas, lo que sea, y ya puedes hacer la foto.
Cuando dices autorretrato, tú preparas tu estudio, colocas la máquina y eres...
Sí, todo
no hay una segunda persona haciéndote las fotos, ¿no?
No.
Eres tú, la preparas para...
Si hay otra persona, es de apoyo, en plan para sujetarte o el flash, si no tienes soporte o el reflectante.
Pero si no, tú colocas y vas viendo...
Sí, todo lo haces tú. Te colocas la cámara, calculas un poco la distancia, enfocas y con un disparador a distancia disparas.
Van saliendo, me imagino, que muchas fotos para que luego
sí,
tú elijas...
Muchísimas.
Te iba a decir 1000 fotos, no sé si serán 1000 o 500.
Para una foto acabarás sacando igual hasta 200, 300 fotos y si te pones, pues más.
Sí, para luego elegir entre ellas la que más...
la que mejor haya quedado.
La que mejor haya quedado. Bueno, Judith, es un placer hablar contigo, de verdad.
Gracias.
Y si tienes éxito y esta exposición es la primera vez que la pones aquí o la has puesto en algún sitio más.
No, aquí ha sido la primera vez.
Bueno, pues no será la última porque después de haber hablado de ella y tal, yo creo que, porque además merece la pena, yo creo que es muy interesante, para, sobre todo por el mensaje que transmite y lo que quiere concienciar, y en este problema o en este tema de la violencia de género, yo creo que sería interesante a ver si se puede ir exponiendo en otros sitios, también para que las personas que nos están escuchando, que han ido, que se pueden haber estado motivando, tal y como la hemos ido describiendo la exposición, pues puedan verla por ahí en otros sitios. Cuando se expongan en otros sitios, desde Radio Colores la haremos la difusión de vida.
Gracias.
Judith, no sé si quieres añadir algo más para terminar o contar algo que tengas ahí en la cabeza.
Pues así de pronto.
Si no, yo te pediría que se les solemos pedir a la gente cuando viene a Radio Colores, no todo el mundo a lo mejor le sale, pues bueno, si son o pintan o hacen algo, que nos hagan en tu caso una fotografía de Radio Colores, que parece que es difícil, pero fácil, pero a lo mejor no es tan fácil.
No es tan fácil. Haciendo el tipo de fotografía que hago, pues...
Sí, con tu fotografía, ¿cómo nos harías?
No lo sé.
No sabes.
No lo sé. Al ser, por ejemplo, mi trabajo, al ser basado en mí, sería una fotografía sobre mi experiencia aquí, quizás con el fondo blanco o con el micrófono y una pose de eso de estar a gusto, que es como he estado hasta ahora, así que...
¿Has estado a gusto?
Sí, mucho.
Me alegro muchísimo de que hayas estado a gusto. Bueno, pues te dejamos que la pienses y cuando la tengas, pues ya nos vuelves otra vez cuando tengas tu próxima... Bueno, no hace falta que tengas tu próxima exposición. Cuando tengas algo que contar, también puedes, aparte de la fotografía, vienes a Radio Colores y hablamos de lo que quieras. Muchísimas
claro.
Gracias por haber estado aquí contándonos tu exposición y sobre todo tu experiencia, y porque además es un testimonio muy importante, yo creo, para la gente, de ver que a veces cuando se tienen dificultades de este tipo, pues bueno, se puede salir, ¿no? Y es muy interesante. Y desearte que te vaya muy bien en todo lo que hagas.
Muchas
y que
gracias.
Tengas éxito como fotógrafa. De todas las maneras, te tendremos próximamente. Así que gracias. Y gracias a nuestra audiencia por haber estado ahí siempre acompañándonos. Y a ver, fotografía.